El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez.
Mauricio Gutiérrez.
Y Fernando Calas.
Fernando Calas.
No compitas en tu liga, domínala.
Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Fer Calas, por más que vayas 0-9 en tu liga de fantasy, tu puesto como manager en tu equipo de fantasy está seguro. No sucede así en la NFL y ya tuvimos al segundo coach que pierde su chamba.
Jo, pero es que además lo que hicieron los Colts, o sea, yo cuando vi el tweet de Adam Schefter, ¿no? Diciendo que Jeff Saturday iba a ser el entrenador interino.
Sí, sí.
Yo tuve que leer, volver a leer, ¿sabes? O sea, abrirlo más alto. O sea, es que es... Bueno, ahora mira, mismo es una cosa tremenda lo de los Colts.
Yo no sabía el background de Jeff Saturday. Dije, bueno, a lo mejor tuvo algún puesto de coach secundario en alguna universidad, ¿no? Dije, bueno, tendrá algo de credenciales para poder ser nombrado como coach interino. Y luego veo y que su única experiencia como coach ha sido en una escuela de prepa, tal cual, y creo que fue solo un año, dije, esto no puede ser posible.
Además, lo pone Schefter en su Twitter. O sea, claro, es que es su currículum, me parece.
Es nulo.
Porque sí, yo entiendo, por ejemplo, cuando un ex jugador se convierte en general manager. Porque el general manager, de alguna manera, muchas veces el jugador tiene, o sea, ha hecho... no sé, consultoría en distintas sí, claro, franquicias. Muchas veces el general manager no es nada más que un líder, ¿no? Un gestor de talento, un agregador, una persona que sabe gestionar muy bien personas. Eso cada vez es más común en la NFL y nadie mejor que, por ejemplo, Jeff Saturday, ¿no? Que es un líder.
Claro.
Una cosa es hacer un papel de gestor, como sería un general manager. Otra cosa es ser entrenador.
Sí, entrenador. Incluso, Fer, que es mucho más complejo, ¿no? El ser entrenador.
Claro. Sí, y además, o sea, necesitas... Mira, por ejemplo, ¿quién mejor que el entrenador de tu equipo, ¿no? Para un poco hablar de un ex...
Claro.
Sí, hablar de un ex jugador que tuvo una transición rápida.
Sí, muy.
Vrabel.
Muy, muy rápido.
Vrabel. Tuvo una transición rapidísima de jugador a entrenador, pero aún así fueron casi 10 años.
¿No? Pero Vrabel tenía experiencia previa en los Texans.
Por eso fue una. O sea, empezó con quality control,
mira,
se fue entrenador de linebackers, después de entrenador de defensas. O sea, tuvo que cinco o seis temporadas ahí. Sí, sí. Creciendo dentro de un vestuario, tú le puedes decir, ah, bueno, pero él sabe cómo es. Hombre, pero no.
Mira, yo no estoy en contra de que los equipos, lo decía Ross Tucker también en su podcast, decía, y coincido con él, no estamos en contra de que un jugador se vuelva coach. Qué bueno, ojalá que más jugadores tengan oportunidad, pero no a media temporada, Fer, y no sin tener credenciales, sin tener la experiencia previa de ser un coach. Lo decía también Joy Taylor en su programa. Decía, ¿cómo es posible que le den la oportunidad a Jeff Saturday y no a Reggie Wayne? Que Reggie Wayne era parte del staff de los Colts. Y también tiene las mismas credenciales para ser un líder dentro de ese equipo. A ver, si este equipo quería poner a un jugador, creo que había mejores candidatos. Pero bueno, cada quien maneja a su equipo como quiere.
Claro, Jim Irsay es uno de los propietarios más polémicos de toda la NFL, es un tío muy centralizador, muy autoritario, dice, ¿no? Él no escucha, él hace lo que le da la gana. Y Jeff Saturday es un gurú, un icono.
Sí, 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 leyenda de los Colts. Por supuesto,
claro.
Sí, 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 eso no hay duda.
Y los centers son en general... de los jugadores más inteligentes de todo el equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que le pones un icono del equipo en una situación muy delicada.
Exacto.
Y que puede pasar factura incluso en su imagen con la afición, ¿no?
Claro.
Su legado en la franquicia.
Exacto. Creo que Jeff Saturday pudo haber tenido un desenvolvimiento, una evolución como coach, tipo lo que tú mencionabas como Mike Vrabel, pero creo que es muy pronto para él hacer esta transición sin experiencia. Vamos a ver qué sucede con los Colts, que pues creo que en estos momentos pudiéramos decir que es uno de los peores tres equipos en toda la NFL. ¿Y qué hacer en fantasy con ellos? ¿Hay algo rescatable? Fernando, Jonathan Taylor lesionado, Michael Pittman no funciona con Sam Ehlinger, ¿van a volver a Matt Ryan? Es decir, hay tantas incógnitas. Es un desastre.
Madre mía, es un desastre absoluto. O sea, yo tengo un equipo, uno de mis equipos de $2,000 del main event en el FFPC, tiene a nadie menos que primera ronda Jonathan Taylor, segunda ronda Michael Pittman.
Michael Pittman, no lo puedo creer.
No, es que está acabado, el equipo está acabado. Entonces,
sí.
Nosotros, es una de las cosas que quería hablar en este programa. O sea, estamos a la mitad de la temporada, pero no estamos a la mitad de la temporada de Fantasy. Ya estamos en la reta final del
Fantasy. Sí, por supuesto. Exacto.
Estas próximas 3-4 semanas son decisivas. Todavía queda tiempo de remontar.
Sí, todavía obvio, queda tiempo. Claro.
Pero la ventana se cierra cada vez más. Y además, por ejemplo, yo te digo, porque este fin de semana que fue el Bay Margedón,
¿no? También.
Sí. Fue el Bay Margedón, pero uno de mis mejores equipos de esta semana, yo tenía a Cade Otton de tight end, yo tenía ahí Terrace Marshall de wide receiver, ¿sabes? Al final, o sea, es que hay opciones todavía y hay ¿sí? jugadores que empezaron la temporada regulares y que están subiendo de desarrollo. Mira Justin Fields este fin de semana. Yo tenía un equipo con Justin Fields que me marcó casi 50 puntos, ¿no? Entonces, al final, equipos que pueden haber empezado muy bien la temporada pueden llegar a un momento, ojo con esta lesión de Josh Allen.
De Josh Allen, sí, caray.
Porque todo, al que parece, y muchas veces con los quarterbacks es así, si no es una lesión de estas que matan al quarterback, él no puede correr, un ligamento cruzado, algo así y tal, uh-huh. En general fuerzan el resto de la temporada.
Claro,
y
pero por ya lo un menos, tema de codo, de hombro, de mano, es muy, muy complicado.
Claro, pero y además en un equipo como los Bills, que depende muchísimo de las jugadas de explosión del brazo de Josh Allen. Entonces, es complicado la temporada todavía. Estas últimas 3-4 semanas van a ser fundamentales. No desiscáis, o sea, si la diferencia de puntos no es muy grande y estás ahí en octavo, noveno, tus ligas, recuerda que solo necesitas llegar al sexto. Al top 6.
Sí, exacto.
Y muchas veces el sexto clasificado es el equipo que llegue en racha y gana todo.
De acuerdo.
Entonces, es muy importante estar de ojo con Cole Kmet, que ha renacido.
Uh-huh.
Lo que había dicho, Terrace Marshall, que es un también gran jugador, que era un jugador que, o sea, cuando fue drafteado, estaba siendo drafteado en primera ronda en rookie drafts de Dynasty.
Sí, sí, sí.
Sabes, un gran jugador. ¿Sabes? Ojo con Jeff Wilson en Miami, que llegó y ya empezó con este comité, ¿sabes? Teniendo muy buenos. Chase Edmonds vuelve esta semana en los Broncos y lo más probable sí. Es que Michael Carter en los Jets, ¿sabes? Hay muchísimas opciones que están surgiendo ahora mismo, uh-huh. ¿No? Yo te mandé un WhatsApp esta madrugada, ¿no? Mal. Y habla mucho de lo que son los tight ends. Es que
Habla todo sí. De la posición de tight ends.
Sí, porque sí. Esta temporada está siendo una temporada, pero la desesperación es tremendo. Isaiah Likely, que estamos hablando tanto, tuvo un catch. Un catch esta semana. Y ha terminado como tight end 9.
Es increíble. No, espérate. 5 targets nada más, Fer, y fue líder en targets de los Ravens. Es un equipo que ha venido mucho a menos. De hecho, Lamar Jackson, tú hablabas de estos equipos que pudieron haber empezado flojos y pueden remontar. Los Ravens van para el otro lado en cuanto a producción ofensiva se refiere. Lamar Jackson solo ha podido generar más de 20 puntos en 6 de sus últimos 7 juegos.
Sí. Ojo con San Francisco, que está recuperando a un montón de gente esta semana. Prácticamente sí, todos los lesionados de San Francisco están volviendo. Por eso digo, estamos a mitad de noviembre y es ahora cuando de verdad comienza la temporada de la NFL.
Venga, ahí está. Y entonces, pues, a ponerse las pilas porque hay que pasar en sextos. Como sea, pero hay que lograr calificar a esos playoffs de fantasy. Y justo estaremos hablando de algunos jugadores que nos pueden ayudar a eso. Quería platicar contigo, Fer, de la situación de los Panthers. PJ Walker vuelve a ser nombrado como quarterback titular después de que a medio juego en semana 9 fue sentado a favor de Baker Mayfield. DJ Moore regresó a tener esa inconstancia. La posición de running back no fue para nada efectiva con Deonte Foreman. ¿En quiénes podemos confiar en esta ofensiva? DJ
en
Moore,
nadie.
En nadie, así de sencillo.
Porque lo que vimos las últimas dos semanas fue la euforia esta del nuevo entrenador, de querer probar, tal, no sé qué, pero al final las cosas vuelven a normal y los Panthers son lo que son. Y han jugado, los Bengals, que no son un buen equipo, que tienen la peor línea ofensiva de la NFL para carrera. Joe Mixon tuvo un partido histórico contra los, contra los Panthers. Entonces, complicada la situación, complicada. Claro, si tienes a Deonta Foreman, lo tienes que usar. Pero
Yo no estoy tan seguro de eso, Fer. ¿Sabes por qué? A ver, imaginamos que Chuba Hubbard pueda regresar en semana 10. ¿En quién vamos a confiar? Cuando sabemos que Chuba Hubbard, en el primer juego sin Christian McCaffrey, él fue el titular y el que tuvo la mayoría de acarreos, ¿no? Favoreciéndolo por sobre Deonte Foreman. Sí, se lesiona y ahí es cuando Deonte Foreman aprovecha para empezar a ser productivo. Lo hizo en semana 8, pero en semana 9 sus números fueron terribles y empezó a compartir este backfield con Spencer Brown, con Blackshear. Es decir, no creemos que Chuba Hubbard pueda llegar y reclamar ese puesto titular. A mí me preocupa Foreman, ¿eh?
No, a mí me preocupa el equipo entero, pero claro, si lo tienes que usar, sí, ¿no? Y yo creo, o sea, yo ahí en este momento, yo voy con el talento. Yo creo que el talento a mí me gusta más de Devonta Foreman, pero es que es al final, estamos, si tú, por ejemplo, tienes problemas, este es un año donde si tuviste problemas con running backs, si no has clavado con Derrick Henry, con Austin Eckler, con Dalvin Cook, con todos esos running backs que lo han hecho muy bien en las primeras rondas, y has tenido que buscar en agencia libre.
Es que no ha habido.
Básicamente no hay. Kenneth Walker no es agente libre. Kenneth Walker estaba saliendo en séptima ronda. ¿Sabes? Entonces.
Raheem Mostert lo mismo en su momento. Estaba haciendo seleccionado en últimas rondas. Sí,
pero Raheem Mostert no es para nada un league winner.
No, para nada. Fue utilizable. Claro. Y ahora estamos en un problemón con el ataque terrestre de Miami, Fer, porque Jeff Wilson es increíble. ¿Cuántos días tuvo para adaptarse a los Dolphins? ¿5
no,
o 6?
No, es que no tenía que adaptarse. Es un equipo
ya
que
ya conocía el sistema.
Sí, el sistema es el mismo y es un equipo que está ahora mismo una fluidez tremenda. Sí.
Y Wilson entonces fue líder en snaps, en toques, en yardas totales y es una clara amenaza al valor de Raheem Mostert. Tal cual, ¿eh? Esto es un comité muy, muy parejo donde incluso me atrevo a decir que la ventaja la pudiera tener Jeff Wilson.
Es difícil. Yo creo que va a variar mucho de una semana a la otra. Sí. Y al final, ¿sabes? Sí. Yo creo que la gran diferencia en lo que queda la temporada va a ser realmente, o sea, van a tener los equipos que tienen running backs fiables. ¿Sabes? Haber drafteado a Christian McCaffrey, haber drafteado a Saquon Barkley, haber drafteado a Austin Eckler va a ser muchísima, pero muchísima diferencia.
Sí, de acuerdo. Quedándonos un poco en el tema de los Dolphins. Ya hablamos de Justin Fields la semana pasada, incluso ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Que ha venido a revolucionar la posición de quarterback en las últimas semanas en Fantasy. Pero también hay otro, que es Tua Tagovailoa, que tiene 3 touchdowns en 2 juegos consecutivos, de la semana 7 a la 9, las últimas 3, solo Justin Fields y Joe Burrow han generado más puntos fantasy que él. Con estas máquinas que tiene de generación de yardas después de la recepción en Tyreek Hill y en Jalen Waddle, ¿podemos considerar a Tua como un top 5 por lo que resta de la temporada?
Uf, top 5, no sé. Pero...
¿Top 8?
El problema es que tienes que, o sea, pensando quién es, quién podría ser mejor que tú ahora mismo. Son pocas las opciones. Ese es el problema. A lo mejor
Josh Allen,
sí, top 5.
Si
Josh Allen, número 1.
Claro.
No, Pat Mahomes, número 2. Jalen Hurts, número 3.
Joe Burrow, 4.
Uf, no sé.
Justin Fields, 5.
Es difícil. Por eso te digo, tenemos un top 3 ahí. Después está totalmente abierta la carrera.
Totalmente. Sí, de acuerdo. Así que sí, es un quarterback totalmente utilizable. Si lo tienen, hay que utilizarlo con toda confianza. Fer, regresando también a los running backs, tuvimos el regreso por fin de Cordarrelle Patterson. 39% de snaps jugados, tuvo solo el 49% de toques, que fueron 13 acarreos y una recepción, 53 yardas totales y 2 touchdowns. Por ahí, Tyler Allgeier ha sido un running back que, ante la gran utilización por tierra que tienen los Falcons, ha sido productivo. En los últimos 2 juegos promedia por juego 108 yardas totales. ¿Confiamos en Cordarrelle Patterson por su explosividad y por cómo es un playmaker, o te cuesta trabajo confiar en él como un running back 2 sólido?
Yo vuelvo a decir, en la situación que tenemos ahora mismo de running backs, ¿qué vas a hacer? Si tienes a Cordarrelle Patterson, la tienes que usar. Y si tienes a Tyler Allgeier, lo tienes que usar también. Es que estamos en una situación donde, ¿sabes? O sea, yo qué sé.
Antes de que se cierre la ventana de trades, Fer, en Fantasy, Cordarrelle Patterson puede ser un jugador que digas, a ver, me cuesta trabajo confiar en él por la ofensiva de los Falcons. Hay que aprovechar estos 2 touchdowns para ofrecerlo en un trade y que alguien más lidie con lo que puede ser un problema o retenerlo al final de cuentas.
Depende de lo que tengas. Sí. Si tuviste la suerte de haber drafteado a 2 buenos running backs en las primeras 3 rondas, sabes, yo qué sé, si tienes a Etienne,
Saquon Etienne,
Saquon Etienne, Chubb, tal, volvemos a decir lo mismo, vale, pero es que es muy difícil que tengas una, sabes, tantas opciones, ¿no?
Sí.
O sea, yo tengo equipos que estoy jugando, sabes, que mis 2 titulares son Devonta Foreman y Michael Carter, ¿sabes?
Más es por necesidad que por gusto,
claro,
obviamente.
Al final, sí, es
y
eso.
Y hay otro running back también, Fer, que aquí sí me parece más complicado el decir, lo tienes, lo alineas, porque los números van a la baja, no solo en producción, sino en utilización, y es de Andrew Swift. Los Lions nos dijeron, DeAndre Swift no está al 100% y lo vamos a limitar. Y eso justo pasó en la semana 9, 16% de snaps y solo el 15% de los toques.
No, y él tuvo una jugada, por ejemplo, espectacular de un pase que lo cogió. O sea, pero la cosa es que, vuelvo a decir lo que hemos dicho aquí en la semana 3 o 4, no me acuerdo, cuando señalamos los Lions, con la forma con que han gestionado al principio del año la lesión que tenía de Andrew Swift. Si lo hubieran guardado las primeras 2-3 claro. semanas y empezado a jugarle la semana 4-5 y dejándole, pero no, le han forzado y yo creo que le van a forzar el resto de la temporada. Está
ese
totalmente
es
destrozado. Sí, está destrozado. Está mal físicamente y no va a volver a estar bien físicamente el resto del año. Ese si lo tienes, problema. ¿Qué vas a hacer? Lo tienes que usar. Lo tienes que usar porque no tienes alternativa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar Michael Carter antes que DeAndre Swift?
Sí.
¿Sí?
Sí. A ver, bueno, es que con DeAndre Swift, Fer, a ver, es un jugador que no puedes tradear porque nadie te lo va a aceptar porque ya está atrofiado, por así decirlo, por el resto de la temporada, sí. Como tú dices, ¿no? No es una lesión que vaya a sanar de la noche a la mañana y si no le van a dar descanso, no va a mejorar. El tema es, ¿en quién confías? En un Michael Carter sano, en un Devin Singletary sano, en un Jeff Wilson sano, o en un DeAndre Swift limitadísimo que estás atenido a que tenga una jugada de explosión, y esa jugada de explosión además tiene que venir en juego aéreo, porque el juego terrestre ni siquiera está ahí. La producción de DeAndre Swift en las últimas dos semanas por tierra ha sido paupérrima.
Wow, es que es muy difícil, tío.
Sí, sí, sí.
Así yo es. Te digo, es muy difícil este proceso de aceptación de que tu primera o segunda ronda lo tienes que sentar.
Sí,
y bueno, yo, por ejemplo, yo esta semana tengo un equipo, te voy a decir exactamente quiénes son, que estoy alineando a, aquí, mira, te voy a decir porque es muy curioso que la gente va a flipar, uh-huh, pero es la realidad. Estoy alineando tres tight ends, y wow, ninguno de estos tres tight ends es Kyle Pitts.
Bueno, es que sí es complicado, pero a ver, también Fer, hablando de, es muy difícil tomar la decisión de sentar a alguien que seleccionaste en las primeras tres rondas, lo vivimos con Kyle Pitts, pero claro, también tiene pero que mira, ir al momento, o sea, en que yo, tomas la decisión.
Claro, mira, yo estoy yendo con Kate Otton de tight end, y después claro, tengo, son dos flex, en un flex Cole Kmet, y en otro flex Greg Dulcich.
Claro, bueno, Dulcich es un tight end segurísimo por lo que resta de la temporada. Con Cole Kmet no estoy tan seguro, pero...
He sentado a Kyle Pitts.
Sí, bueno. ¿Y te ha resultado, además?
No, lo voy a sentar esta semana, estoy diciendo. Claro. Lo voy a sentar.
Ah, sí, por Dulcich.
Sí, claro, sí, sí, lo voy a sentar. Y ya
tienes
está.
Razón.
O sea, es que es una liga donde tengo muchísimos lesionados. Se me ha lesionado un montón de jugadores. ¿Sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? No tengo flex, no tengo, tengo la gente en bye. Es que es así. Sí.
Y también,
Fer, la experiencia, a mí lo que me pasa, Kyle Pitts, se ha acabado.
Ya se acabó, ya fue.
Se ha acabado. Olvídate.
Ya fue, ya. Y la ventana de oportunidad para ofrecerlo en trades también ya se cerró esta semana. La ventana se abrió en la semana 8, se cerró en la 9. Así de rápido, ni hablar. Y lo que decías, a ver, sentamos o no nuestros primeros picks, pues tiene que ser, o sea, ya estamos en la semana 10. Ya, ¿qué más da dónde elegía Najee Harris? ¿Qué más da dónde elegía DeAndre Swift? Al final de cuentas, si no están produciendo y tengo otros running backs que pueden tener picos de producción en un rango similar en rankings, ¿qué más da sentar a quien elegí en el primer pick o en la segunda ronda o en la tercera? Al final de cuentas, si no está funcionando, no está funcionando.
Sí, es así.
Y el tema ahora vuelve a ser alguien que no estaba funcionando, empieza a funcionar nuevamente, y es Antonio Gibson. En las últimas dos semanas, 47% de snaps, siendo el líder en Washington, y el 49% de los toques. Lo curioso es que en efectividad, en yardas por acarreo, Brian Robinson promedia 3.0476, así de específico tengo que ser, mientras que Antonio Gibson promedia 3.0555. O sea, es igual, da lo mismo.
Ya lo habíamos dicho la semana pasada, habíamos dicho aquí la semana pasada que iba a haber esta transición.
¿Sí?
Porque no, en el visual se nota, Antonio Gibson es mejor jugador que Brian Robinson, es así. Pero hay que contener un poco las expectativas porque los Commanders son... apestan, mucho. Pero mucho.
Sí,
mucho.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Que por momentos se han visto mejor con Taylor Heinicke, pero este backfield va a seguir siendo un comité, y lo que nos pudiera entusiasmar con Antonio Gibson es una mayor utilización en el juego aéreo, pero hay que recordar que esta semana Jerry McKissick estuvo inactivo, y a lo mejor esa participación de Antonio Gibson se debió a eso. Vamos a ver qué sucede cuando regrese McKissick. Fer, vamos a seguir con las malas noticias, y con estos jugadores que pueden ser muy volátiles, tipo DJ Moore, y uno de ellos es Gabe Davis. Dos semanas consecutivas con menos de 6 puntos fantasy. De la semana 3 a la 9, el target share entre Gabe Davis y Isaiah McKenzie es muy parejo, ninguno pasa del 15%, y en este mismo rango, Gabe Davis es el wide receiver de los Bills con el porcentaje más bajo en targets por ruta recorrida en el equipo. Es decir, recorre muchas rutas, pero Josh Allen no lo está volteando a ver. Y entonces es una opción boom or bust que te puede resultar una semana, pero la siguiente te queda tirado con 2-3 puntos. Está bien complicado el tema de Gabriel Davis.
Y el ataque de los Bills Yo creo que dio un poco una estancada, ¿no? O sea, se ha frenado un poco y al final el puerto seguro es y siempre será Stefon Diggs.
Por supuesto.
Y es el único jugador que de verdad puedes contar con él para esta semana. O sea, los Bills no es que solo han perdido para los Jets, es que ha salvado en términos fantasy la semana Josh Allen porque marcó 2 touchdowns de carrera. Uh-huh. Pero como pasador, la lesión que tuvo en el hombro, en el codo, fue bastante al final del partido.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, le costó mucho trabajo contra la defensa secundaria de los Jets. Bastante.
Sí, sí. Entonces, bueno, ojo, ¿eh? Ojo, porque no le puedes sentar, que vas a sentar a Gabriel Davis.
Gabriel Davis
puede tener una semana, cualquier semana puede tener 150 yardas y 3 touchdowns.
Exactamente. Y si esa es la semana en la que decidiste sentarlo, ¡puf! No
es igual que, son jugadores que Devonta Smith es así, Devonta Smith también lleva varias semanas ya apagado, completamente apagado, pero la semana que viene puede tener eso, 180 yardas, 2 touchdowns.
Y qué lástima de estos Bills, porque al principio veíamos, esto es pura bonanza fantasy, y estábamos muy entusiasmados con Gabe Davis, Stefon Diggs, es decir, no solo era Stefon Diggs, sino también Devin Singletary, y era Isaiah McKenzie. Incluso cuando por ahí estuvo inactivo Isaiah McKenzie, dijimos, uy, Khalil Shakir, o sea, todo nos entusiasmaba de este equipo.
Sí.
Pero la realidad es que ha venido a menos, no deja de ser una de las mejores ofensivas en la NFL, aunque creo que ese estatus ya lo tomó los Philadelphia Eagles.
De mejor producen equipo de la NFL.
Todos, pero por supuesto, Philadelphia Eagles es el mejor equipo en la NFL, y ahí sí, como tú decías, Devonta Smith seguirá siendo ese boom or bust, ese todo o nada. En AJ Brown se puede confiar a ciegas, en Dallas Goedert se puede confiar a ciegas, en Miles Sanders podemos confiar casi a ciegas como un running back 2 bajo. Fer, los mejores 7 wide receivers en las últimas 4 semanas son, por orden, Tyreek Hill y Jalen Waddle, el 1 y el 2. Es increíble. Increíble lo que producen estos dos. En el 3 tenemos a AJ Brown. En el 4, Stefon Diggs. En el 5, de Andre Hopkins. En el 6, a Juju Smith-Schuster. Y en el 7, a Cooper Kupp. ¿Hay alguno de estos que no pertenece a un top 7 para lo que resta de la temporada o en el futuro cercano?
Yo no me atrevo a decir que ninguno de ellos, porque al final Juju, ¿quién lo vas a poner ahí en su sitio?
¿Hay wide receiver uno en los Chiefs ya seguro, clavado, Juju Smith-Schuster?
No, clavado
todavía
no.
Okay. Eso es lo que me interesaba saber, o sea, eso es justo lo que quería. Que la plática se convirtiera en una plática.
El wide receiver uno de este equipo es
Travis Kelce. Sí, bueno, claro. Y Kadarius Toney tuvo un debut bastante somnífero, muy, muy poca utilización. Creo que su producción y utilización va a ir aumentando conforme avancen las semanas. Mecole Hardman también está produciendo, pero no me atrevo a confiar del todo en Mecole Hardman. Es un wide receiver muy irregular. Pero Juju Smith-Schuster lleva 3 semanas con 22, 25 y 18 puntos fantasy. Creo que si después de Travis Kelce en alguien se puede confiar en el juego aéreo de estos Chiefs, es en Juju Smith-Schuster. Y de los running backs, o sea, si nos ponemos a hablar de los running backs de los Kansas City Chiefs, se van a oír grillos.
O sea, no hay nada que decir. Por el amor de Dios, yo prefiero no hablar.
Por eso te digo, guardemos un minuto de silencio por el juego terrestre de los Chiefs. Perfecto, ahí está, ni modo, se acabó el valor de Clyde Edwards-Helaire y el de Isaiah Pacheco, ni hablemos. Y Fer, ¿no te pareció increíble lo que hicieron los Vikings con TJ Hockenson con tan poco tiempo para adaptarse al plan ofensivo del equipo?
Me encanta que hayan hecho eso, porque al final, o sea, si haces un trade importante por un jugador extremadamente talentoso, lo tienes que usar. Es lo que habíamos hablado la semana pasada sobre los equipos que van a por jugadores y no tienen plan para este jugador. Claramente los Vikings sabían perfectamente lo que querían con TJ Hockenson, y bravo, qué bien ver eso en NFL. Me alegro mucho. O sea, cuando tienes un equipo, claro, que sabe lo que está haciendo.
Sin miedo, Va, fuimos agresivos para ir por este tight end. Va, desde el día uno hay que utilizarlo. 90.8% de snaps, 86% de rutas recorridas. Tuvo 9 targets, fue segundo en el equipo detrás de Justin Jefferson y 9 recepciones, líder en el equipo en esta categoría. TJ Hockenson, yo había dicho que quizá podía ser un tight end top 8 para lo que resta de la temporada. Creo que si me apuras, lo podemos subir un poquito a tight end 5.
Sí.
Porque el talento ahí está y ya vimos que este equipo está decidido a utilizar a TJ Hockenson. Si esto hicieron en su primer juego, no les quiero platicar lo que va a pasar en las próximas semanas. Y este es un equipo que ha ido a la alza totalmente, ¿no, Fer?
Sí, totalmente. Y hay el factor de la lesión, ¿no? Entonces, que, sí. ¿Sabes? Si cae el número, ¿cómo se llamaba? El número 2, el wide receiver número 2, que se le ha lesionado el tobillo esta Adam semana Thielen. De los Vikings, Adam Thielen, sí. Entonces, que puede haber si es muy grave, si no es muy grave, claro. Solo aumentaría todavía más el valor de TJ Hockenson.
Sí, de acuerdo. Y vaya celebración la de Kirk Cousins, ¿no? ¿Viste las imágenes?
No vi.
Torso desnudo, cadenas, bailando. Adam Schefter en Monday Night Football apareció con ese mismo look. Fue algo que de verdad mis ojos hubieran preferido no ver. Imagínate a Adam Schefter sin camisa en el terreno de juego del Monday Night Football bailando, saliendo al aire.
Dios.
Es imposible que te caiga mal Kirk Cousins, ¿no? No es un quarterback brillante, pero creo que es un quarterback que cae bien.
Bueno.
Bueno.
Yo ese... es que a mí se me hace imposible separar el extracampo con el jugador en campo. Y bueno, hay cosas de Kirk Cousins en el extracampo que no me atrae mucho. Entonces,
si no pudiéramos hacer esa diferenciación, Fer, no pudiéramos disfrutar de Ryan Fitzpatrick, por ejemplo, de su personalidad.
Sí, está muy bien.
Venga. Bueno, pues con esto cerramos las historias imperdibles de la semana 10.
La bolita de cristal.
Momento de sacar la bolita de cristal, Fernando Calas. Las predicciones fantasy de la semana 10. ¡Uf! Hay mucho que predecir. Y lo primero que tenemos que intentar descifrar es al quarterback que más puntos fantasy va a generar esta semana.
Para mí es muy fácil, que para mí es el quarterback 1 para el resto de la temporada.
¡Wow!
Y el MVP de la temporada.
¡Wow!
Que es Patrick Mahomes.
¡Wow! Ok. Va. O sea, dijiste 3 predicciones en una. El QB1 para lo que resta de la temporada. El MVP de la temporada. Y además el quarterback que más puntos fantasy genera contra los Jaguars. Me gusta. Yo voy a ser un poquito más osado. Y a lo mejor ni siquiera lo es, ¿eh? Después de lo que tuvimos en este mismo show con Justin Fields, no puedo ir con otro quarterback y voy a decir que Justin Fields es el quarterback que más puntos fantasy va a generar. Ha tenido al menos 24 puntos en 3 juegos consecutivos.
¿Ves tú, el hombre de fe? Has callado a un ateo, ¿no? O sea, yo era ateo, pero ahora creo.
Se yo les era dijo, ateo
con Justin Fields. Tú has dicho, hombre de QB poca fe. One. Sí, hombre de poca fe. Cree en mí. Y yo no creí.
¿Me hablas?
Y pasó lo que pasó. O sea, yo lo siento muchísimo. Lo siento. ¿Me perdonas, Mau?
Estás perdonado. Estás perdonado. Pasa al confesionario, estás perdonado. Ahora vámonos, que se acaben un poco las risas, porque vamos al quarterback que predecimos que pueda decepcionar esta semana. El momento triste de la bolita de cristal. ¿A quién tienes, Fer?
Yo tengo a Geno Smith contra los Buccaneers.
Oh, dolor en el corazón. Por el enfrentamiento, básicamente, contra la defensiva secundaria de Tampa Bay, o en general te preocupa una regresión en la producción de Geno Smith.
Sí, ya este último partido fue un poco raro. ¿Sí? Yo no me termino de creer en los Seahawks de la misma manera que no termino de creerme en tus Titans.
Yo tampoco.
Yo creo que son dos líderes de división que no van a terminar líderes de división. Buenas apuestas para hacer ahí, ¿eh? Los Jaguars de un lado como líderes de división y los 49ers en los líderes también de división. Yo creo que son dos buenas apuestas para hacer.
Vayan a BetCris y ya saben, ahí está el tip. Hoy Fernando Calas anda dando tips al por mayor. O sea, no. Bien,
si no es con mi dinero, hagas lo que queráis.
Claro, por supuesto. Por
si yo ya he gastado demasiado dinero en fantasy este año, y ojalá gane algo. Pero bueno,
ojalá.
Madre mía, ya, qué año. Qué
aunque
año
sea el reembolso.
Años terribles.
Aunque sea el reembolso. Tengo de quarterback que puede decepcionar, Fer, y esto no debería de sorprendernos, sinceramente, es Justin Herbert. No ha generado más de 18 puntos fantasy en 4 juegos consecutivos y de esos, en solo uno, ha sido un quarterback top 12. Mientras no regrese Mike Williams, Keenan Allen, va a ser muy complicado. Vámonos al over-under de proyecciones de la app NFL Fantasy. Tenemos a un running back primero, que en las últimas 3 semanas ha generado 18, 25.2 y 26.6 puntos fantasy respectivamente. Es Travis Etienne, mejor conocido por mis rumbos como League Winner, enfrenta a Kansas City, 17.30 puntos.
Over.
Yes. Over para Travis Etienne. Me gusta.
Si no, yo otra predicción loca aquí, otra.
Bueno, te digo.
Si no, o sea, para mí, si no existiera un ser humano llamado Christian McCaffrey, running back 1 para el resto de la temporada.
Travis, ¿tienes tu running back 2 para el resto de la temporada entonces?
Sí.
Venga. Andas on fire, ¿eh? Fernando Talán, on fire. Bueno, regresó James Conner y en su regreso jugó la mayor cantidad de snaps en la temporada, un 73%. Proyecta 12.05 puntos fantasy enfrentando a los Rams. Over under.
Under.
¿Under para James Conner?
Sí. Este partido va a ser un partido feo. Partido divisional entre dos equipos que sus juegos no casan, no encajan. Los Rams súper presionados con la espalda contra la pared. Los Cardinals que no terminan de convencer a nadie. Uf, madre mía. Yo creo que va a ser un partido de estos
cerradísimo,
ahí. Sí, complicado.
Yo también voy con el under simplemente porque quiero que James Conner guarde algunos puntos fantasy para el México Game en el Estadio Azteca.
Contra San Francisco, complicado.
Sí, va a ser muy difícil, además. Mike Evans tiene 4 semanas siendo muy volátil. Semana 6 y 9, 8 y 9 puntos fantasy. En la semana 7 y 8, 18.6 y 18.3. ¿Qué Mike Evans vamos a ver enfrentando a Seattle? Proyecta 13.83 puntos fantasy.
Yo voy a poner over. Yo creo que algo tendrán que hacer los Tampa Bay Buccaneers.
Por favor, pero es imperativo que lo hagan. Si no, se les va
muy importante, muy importante, muy importante a la gente que está en casa. Muy importante, mirando de cara a los playoffs. Si está disponible en vuestras ligas, por favor, os suplico, fichad a Rashad White.
Sí, totalmente, totalmente.
Yo creo que hay una gran posibilidad de que termine siendo titular de este equipo en el último tercio de la temporada.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rashad White debe ser prioridad en waivers esta semana. Vamos con un wide receiver que hizo su debut la semana pasada en Chicago, es Chase Claypool. 35.13% de snaps, tuvo 6 targets, fue el segundo en el equipo, enfrenta a Detroit, que es vulnerable por aire, y proyecta 12.61 puntos fantasy.
Uy, yo voy a poner over por un sencillo motivo. Claypool dejó de ser un jugador de deep shots, ¿no? De jugadas largas, no sé qué, como era con Big Ben en el último año, ¿no? En los Steelers. Donde le han forzado el balón muchísimas veces.
Sí.
En line of scrimmage, en jugadas de scream. O sea, yo creo que están forzándole el balón y ese es bueno. Entonces yo iría en el over, principalmente si tienes un equipo de PPR, ¿no?
Venga, ahí está. Me gusta el over de Chase Claypool. Y vamos con los tight ends. Greg Dulcich enfrentando a los Titans. 8.9 puntos fantasy de la semana 6 a la 9. Es el tight end 8. O sea, así de confiado está Fernando Calas en Greg Dulcich. Yo también voy con el over y por amplio margen, ¿eh? Y por último, Juwan Johnson ha generado 20 y 12 puntos fantasy en 2 de sus últimos 3 juegos. Este es el verdadero tight end principal de los Saints. Proyecta 6.16.
Over.
Yo voy under. A mí no me gusta Juwan Johnson. Solo 3 targets en promedio por juego en esas últimas 3 semanas. Fer, tus sleepers de la semana, ¿quiénes son?
Mi sleeper de la semana, o sea, es el ataque de los Giants contra los Texans. Ojo con Darius Slayton, que está subiendo mucho de producción. Y ojo con Daniel Jones, yo creo que puede ser, si está disponible en vuestras ligas y estáis ahí necesitando ayuda de quarterbacks, puede terminar siendo en esta última parte de la temporada un quarterback 1.
Va, me gusta. ¿Y tienes algún otro o nada más el ataque de los Giants?
No, el Coquemet, ya hemos hablado de Coquemet, ¿no? Entonces, sí, ya está.
Me gusta. Yo, mis sleepers de la semana son George Pickens, apostando a que pueda seguir con la utilización que ha tenido. 6 recepciones en 3 de los últimos 5 juegos. Y voy a volver a confiar en Deion Jackson. Habíamos dicho que no había que confiar nada en nadie de la ofensiva de los Colts, pero creo que frente a Las Vegas y siendo el running back 1, si es que Jonathan Taylor no puede jugar, creo que tiene la utilización y puede ser medianamente productivo. Y por último, para cerrar la bolita de cristal, tu predicción loca de la semana.
Saquon, jugador número 1, independiente de posición del fantasy este fin de semana.
¡Wow! All in con los Giants. Bien, me gusta esa confianza en Saquon Barkley. Mi predicción loca, y ya lo habías mencionado, es que Terrence Marshall vuelve a ser productivo ahora enfrentando a los Falcons y va a ser un wide receiver top 15 para que realmente sea predicción loca. Con esto cerramos la bolita de cristal.
Fuera de la galaxia fantasy.
Fer, pues vamos a seguir con las predicciones, pero ahora nos vamos a ir a predicciones fuera de la galaxia fantasy. Estamos a nada ya de vivir un momento, unas fechas atípicas con un mundial de fútbol en pleno noviembre, diciembre. Tú ya seguramente debes tener las maletas listas. Es momento de hacer predicciones para el Mundial de Qatar 2022 en 3 categorías. Equipo sorpresa, equipo decepción, y vamos a predecir cuál creemos que será la final del Mundial. Empezamos con el equipo sorpresa.
El equipo sorpresa, no sé si se puede decir que es sorpresa o no, pero yo creo que es Uruguay.
Va, me gusta.
Sí, yo creo que Uruguay llega con jugadores en un momento así, de ascensión muy buenos, una selección muy rocosa, muy dura. Yo voy con Uruguay de mi sorpresa.
Venga, tiene un grupo relativamente complicado, ¿no? Uruguay. Con Portugal. Bueno,
sí, pero Uruguay es Uruguay y siempre da muchísimo trabajo, ¿sabes?
Sí, de acuerdo.
Al final, jugar contra Uruguay, nadie quiere jugar, es un país enano, pequeñísimo, pero que tiene,
¿sabes? Se complica.
Una pasión por el fútbol absurda, ¿no? Es un grupo complicado, Portugal, pero Portugal lleva, o sea, yo hice la previa del Mundial para Reuters sobre Portugal, y al final son underachievers, ¿no? O sea, siempre tienen un equipo espectacular, pero siguen decepcionando. De acuerdo. Yo estaba en Braga hace 3 semanas, ¿no? Cuando perdieron contra España en casa, necesitando solo un empate para clasificar a la Nations League. Y Ghana y Corea, yo creo que no son grandes rivales. O sea, yo creo que Uruguay pasa primero del grupo, ¿eh? Te voy a decir.
¡Venga!
Grupo H, Uruguay primero del grupo.
Me gusta, me gusta. Para mí el equipo sorpresa, y que también va a pasar como primero de grupo, yo me voy a ir a Europa, y es Dinamarca. Me gusta mucho este equipo, creo que le puede sacar una sorpresa a Francia y pasar como primeros de grupo. El problema es que si no pasa como primeros de grupo, o si Argentina no la lía en el otro grupo, se van a enfrentar en octavos de final, y entonces ahí se va a acabar la sorpresa de Dinamarca. El chiste es que Dinamarca logre evitar a Argentina en la primera fase de octavos de final. Ahí está. La decepción del Mundial, ¿quién crees que vaya a ser, Fer?
¡Wow! Yo creo que va a ser Portugal.
Ok, sí, me gusta.
Yo creo que Portugal va a ser la decepción del Mundial. Yo creo que va a ser duro. A mí me duele muchísimo porque es un equipo que sigo de forma muy cercana, pero yo creo que no hay uniones de vestuario, hay un problema serio ahora mismo con Cristiano Ronaldo en muy mala racha.
Sí.
El entrenador, yo creo que es un entrenador ya que está desactualizado. Yo creo que Portugal decepcionará.
Va, ahí está. Yo también había pensado en Portugal y de una manera similar va a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo. También va a ser el último mundial de Luka Modric. Creo que Croacia se puede quedar en la primera ronda.
Sí, es curioso también. Es un grupo complicado. Marruecos puede que llegue sí. Ahí.
Bélgica, Canadá, que jugó bien las eliminatorias acá. Lástima de las lesiones que ha tenido en estos últimos días. Pero bueno, ahí está ese grupo. Y por último, la predicción para la final del Mundial 2022.
Mi predicción es un Brasil y Alemania.
Clásica una final de Mundial.
Ojo, una revancha, uh-huh. Una revancha de lo que fue la semifinal de hace 8 años allí en en Mineirão, que fue
ese
el 7-1.
7-1, sí.
Sí, yo creo que la gente no está poniendo mucha fe en Alemania y yo creo que va a ser, no sé si se puede llamar a Alemania de gran sorpresa, pero yo creo que Alemania va a llegar y yo creo que va a llegar al Mundial contra Brasil y yo creo que Brasil gana el Mundial y además yo creo que gana así con Brasil, yo creo que no solo gana el Mundial, pero como gana
pasando por encima de todo el mundo.
Sí, sí, yo creo que va a ser un Mundial histórico de Brasil, yo creo que Brasil va a tener un Mundial que se va a recordar durante muchos años porque no llevas a 9 delanteros.
Sí, o sea, sí, de sí. Casualidad. Si no piensas a irlo a ganar todo, claro.
9 delanteros. Y es
acá
así.
En México estamos peleando porque vamos a llevar 3, imagínate nada sí. Más. No,
y son 9 delanteros y hemos dejado a 2 fuera.
Sí, hemos dejado Firmino.
A Firmino y Matheus Cunha. Uf. Entonces, y Gabigol también no fue. O sea, ahora mismo hay una opción bestial de. Brasil ahora mismo es un equipo increíble y yo creo que llega en un momento espectacular.
Y Alemania es Alemania, ¿no? Tal cual. A mí no me gusta la venganza, Fer Calas, pero voy a hacer una excepción el día de hoy. Me acuerdo que cuando estuvimos con las predicciones de la Serie Mundial, tú fuiste con los Dodgers por encima de mis Braves. Al final ninguno de los que habíamos dicho ganó, ¿va? Mi predicción para la final del Mundial es Argentina enfrentándose a ver, yo no soy, pero nada sabiondo ni experto de fútbol, pero siempre doy esta predicción y para mí va a ser Argentina contra Inglaterra la final del Mundial y it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home. Perdón,
bueno,
pero ojalá que sea
semifinalista en el último mundial.
Final de la Eurocopa.
Sí, yo creo que ya le toca, ¿no? A Inglaterra, después de tantos años.
Me daría mucha tristeza porque siendo también el último mundial de Messi que pierda otra final, hoy, pero estando en Inglaterra. Pero bueno, ojalá que sea un gran mundial.
Yo estuve a punto de pillar a Argentina como decepción del mundial, pero el grupo es muy fácil, tío.
Sí, exacto. El grupo y ya estando es en octavos, fácil. Cuartos, cualquier cosa puede pasar.
Arabia Saudita, Polonia y México.
México, es que, sí, que tampoco trae nada a México. Sí.
Si estuviera en un grupo un poco más complicado.
Sí, sí, sí. De acuerdo.
No.
Fer, pues muchísimo éxito en tu cobertura en el Mundial. Te deseamos lo mejor. Toda la comunidad Fantasy, todo el equipo de NFL Fantasy en español y los Fantásticos, que lo disfrutes mucho y como dijiste, que sea un mundial histórico.
Pero seguimos.
Sí, no, por supuesto. O sea, no es despedida. Te vamos a tener desde Qatar, obviamente. Simplemente te estamos dando como la patada de despedida.
Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. La semana que viene de Turín, donde Brasil ya empieza la preparación, pero después ya de Qatar.
Ahí está. Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por BetCris. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros.
Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Gerardo Chapa. Producción y voz en off: Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.